Muy buenas tardes, bienvenidos en este primer programa del año 2020, programa 104 de Tablero Internacional, y así como dijimos cuando nos despedimos el 23 de diciembre pasado, pues aquí estamos, hoy lunes 13 de enero, con un programa que habíamos ideado desde el finales del mes y año pasado, que fuera un recorrido por la actualidad de ese tablero internacional en el que nos movemos desde hace 2 años y medio. Para ello, tenemos la suerte de tener entre nosotros hoy a Eduardo Núñez. Buenas tardes, antes de nada, Eduardo.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Eduardo Núñez ha estado más de una ocasión con nosotros aquí en Tablero Internacional, la última en septiembre, precisamente haciendo un recorrido parecido al que vamos a hacer en aquella ocasión, hablando de los acontecimientos más relevantes del verano pasado, 2019. En estas 2 semanas que no hemos estado emitiendo, han sucedido muchas cosas. No sé si es mejor empezar de lo pequeño a lo grande o quizá empezar por lo más sustancial, la tensión, la situación que se vive en Irán. Gracias al asesinato, si así lo ves tú luego, de el general Qasem Soleimani. Estados Unidos tensando de nuevo la cuerda en la región de una manera, y que me perdonen los oyentes, obscena.
Sí, sí, pero además es que esto ya viene desde hace muchos años, porque desde que Estados Unidos se rompió con el acuerdo nuclear y las presiones y las sanciones económicas no son nada nuevo. Viene ya desde hace mucho tiempo. Además, sabes que Irán está completamente rodeada de bases militares norteamericanas. Que yo sepa, Irán no tiene ninguna base militar fuera de su territorio, que yo conozca, pero vamos, bases militares norteamericanas rodeando Irán, todas. Así que, y bueno, esto ya ha sido, pues, en fin, un paso más en la escalada de tensión entre estos dos países que viene ya de muy largo, ¿no? Afortunadamente, parece ser que ahora mismo Trump no tiene intención de hacer la guerra con Irán. Entonces, todo parece que va a quedar en unas sanciones económicas, que en fin, que ya no es la escalada de misiles que parecía ser que iba a tener curso, ¿no?
Durante estas 2 semanas hemos estado en contacto con una persona que ha trabajado para la CIA. Queríamos haber grabado con él un programa, no ha sido posible, y queríamos hablar de Trump. No habiendo sido posible ese programa, pues sí quisiera dedicar al menos 5 minutos a la figura de Trump, que es curiosa, cuando menos, quizás no remontarse tanto al momento que fue elegido, que fue una sorpresa su elección, favorable frente a la otra candidata, que era Hillary Clinton. Y en política interior, por ejemplo, Trump sí ha hecho cosas encomiables, o bueno, cosas que no han gustado a determinadas personas.
Sí, estoy de acuerdo con eso, y además yo pienso que hay que diferenciar lo que es la política interior y la política económica de lo que es la política exterior. El sí. problema es que hay personas que esto no lo diferencian. Entonces, bueno, pues lo meten todo como si fuera lo mismo, cuando son cosas completamente diferentes. En política interior, efectivamente, la sorpresa de que un outsider, como se ha dicho, que era Trump, llegara a la Casa Blanca, ya sorprendió y además irritó a todos los medios de comunicación, que son prácticamente todos progres en Estados Unidos y aquí en España, ¿no? No estaba previsto, porque la candidata que tenía todas las posibilidades de ganar era la de Hillary Clinton, la candidata progre, y bueno, pues quizás porque precisamente Trump es multimillonario, no ha podido ser comprado ni siquiera por su propio partido, que también está enfrentado con él, ¿no? Entonces es una ventaja en Estados Unidos el ser millonario para que no te puedan comprar. Y en cuanto a la política interior y la política económica que ha llevado a cabo, sí que es verdad que es una política proteccionista. Entonces a mí eso me parece positivo. Ha llevado a cabo políticas de desglobalización, claramente, como son el tema de luchar contra las deslocalizaciones, el tema de los aranceles, que es, bueno, pues poner fronteras a lo que son a la amenaza exterior, pues ante productos de países que del extranjero que puedan competir con dumping social, o luego también se ha enfrentado a las deslocalizaciones sancionando a las empresas norteamericanas que deslocalizaban empresas fuera de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues eso se ha traducido en que ahora mismo Estados Unidos tiene un 3% de paro, o sea, tiene técnicamente pleno empleo, con lo cual además el nivel de salarios de los trabajadores ha subido, no es que haya sido algo espectacular, pero sí ha subido. Y bueno, pues estos dos hechos a mí me parece que son bastante positivos dentro de lo que es ese país, claro.
Tradicionalmente los republicanos atienden a ese proteccionismo y atienden a crear menos guerras en el exterior. Con respecto a, por ejemplo, Siria, ha sido beneficiosa, a mi parecer, la que ganase Trump frente a Hillary Clinton, pero con Irán, y volvemos a la cuestión con la que hemos empezado, es desastrosa. Irán tenía, estuvo dentro de ese tratado de 5+1, estaba cumpliendo todas las peticiones internacionales al respecto, y de motu propio, sin venir a cuento, de la noche a la mañana, Trump rompe ese pacto y crea, entre otras cosas, que aquí alguna vez lo hemos hablado, un bloqueo económico, obliga a Occidente a hacer seguidismo de ese bloqueo económico que está asfixiando, y más que asfixiando, a la población iraní.
Claro, el problema es que la política exterior en Estados Unidos es siempre la misma, gobierna quien gobierna, porque mandan quien manda, y quienes ya sabemos, ¿no? Es verdad que Trump es aislacionista, y si lo comparamos con, por ejemplo, con Obama, que era premio Nobel de la Paz, intervino en no menos de 3 guerras, no sé cuántos bombardeos llevó a cabo por ahí, y recibió el premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, es de una hipocresía impresionante. Que además yo recuerdo perfectamente que cuando Trump llegó a la Casa Blanca, se decía en los medios de comunicación, en serio, este loco va a apretar el botón rojo atómico, y el mundo se va a tomar hacer puñetas, ¿no? Y esto se sigue diciendo. Bueno, ahora cuando empezó el conflicto con Irán, también se estaba diciendo lo mismo, y ahora parece ser que se ha parado. Es decir, que va a quedar en sanciones económicas, pero no va a responder al ataque con misiles de Irán, respuesta al asesinato de este general iraní, ¿no? Es decir, yo creo que sí que es un aislacionista. El problema es que la política exterior en Estados Unidos siempre va a ser la misma, gobierne quien gobierne, porque está completamente mediatizada por el lobby israelí en Estados Unidos. Esto, vamos, es que no es ningún secreto. Esto lo decía hasta Carrascal. Cuando estuvo de corresponsal en Nueva York, lo decía, que para ser presidente de Estados Unidos o contabas con el visto bueno y el apoyo del lobby israelita, o no tenías ninguna opción, claro, no tenías ninguna posibilidad.
Poco sospechoso Carrascal de...
Eso lo digo.
Efectivamente. En verano, cuando estuviste aquí, el 9 de septiembre exactamente, estuvimos hablando de la situación de los petroleros en el Golfo Pérsico. Ahora el asesinato del general Qasem Soleimani, se puede hablar de un asesinato a sangre fría. Yo es que quisiera hacer hincapié en esto, porque parece que es que Estados Unidos pudiera tener algún tipo de derecho a cometer este tipo de actuaciones.
Sí, sí, es increíble. O sea, es de una absoluta, no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Porque cualquier otro país que hiciera esto, bueno, imaginaos que fuera al revés. Tú imagínate que Irán hubiera atacado con un dron y hubiera matado a un importantísimo general de los Estados Unidos en cualquier país del mundo. O sea, no quiero ni saber lo que se estaría diciendo de Irán ahora mismo. Sin embargo, cuando esto lo hace Estados Unidos, pues parece ser que es lo más normal del mundo. No pasa absolutamente nada, es algo normal. Ellos se deshacen de quien les molesta, por los motivos que sea, y ya está. O sea, no tienen mayor historia. Incluso se han atrevido a calificar de terrorismo a la respuesta que ha hecho Irán con misiles contra 2 bases norteamericanas en Irak, ¿no? Pero el primer acto terrorista ha sido, evidentemente, este asesinato, que es un asesinato en toda regla, claro. Y además estamos hablando de una persona que había sido destacada en su combate contra el terrorismo del Daesh. Quizás eso también tenga que ver con esto. Pero no cabe la menor duda que detrás de este asesinato está Israel. O sea, es que no me cabe la más mínima duda, vamos, es evidente.
Así lo entendemos algunos. Para dar por finiquitada esta cuestión, no me cansaré de recordar que Irán, allá hasta donde uno pueda recordar, no podrá encontrar ninguna guerra en donde Irán haya provocado esa guerra. Irán ha sufrido en los últimos 100 años genocidios, guerras, provocaciones, y no ha sido nunca, y esto es una cuestión, no es opinable, sino que es un dato, Irán nunca ha comenzado una guerra. Pero también es verdad que si se tensa la cuerda, pues también Irán puede responder, como lo ha hecho hace unos días. Y con respecto al quehacer de Soleimani en contra del Daesh, ha sido uno de los peones más importantes para terminar con ese gran movimiento terrorista que era y que sigue existiendo el Estado Islámico, y que si tú matas a quien lucha contra el terrorismo, no hay que ser un avezado investigador para darse cuenta que a lo mejor lo que estás defendiendo es precisamente a esos terroristas contra los que luchaba el general Soleimani. Ha habido una cuestión en estas semanas, Libia, un país que de manera muy pretenciosa y hortera se le llama Estado fallido, un país que intencionadamente se ha querido que deje de existir como Estado. Siguen los intereses occidentales apropiándose de sus riquezas naturales y ha entrado ya acá a cuerpo descubierto Turquía a entrar en Libia, ha mandado soldados para también hacerse con los recursos, con parte de los recursos de Libia. ¿Esto cómo se puede entender?
Bueno, pues Turquía también forma parte del mismo eje del mal, que podríamos definirlo en realidad, ¿no? Está en la OTAN y, bueno, pues lo de Libia también es un saqueo. También está el tema del petróleo, en fin, todos los recursos. Y eso explica también el asesinato de Gaddafi y todo lo que ha sucedido después. Y, curiosamente, Occidente es verdad que tiene mucha responsabilidad en este desastre, porque han destruido por completo ese país, y eso ha ocasionado luego la avalancha inmigratoria de población de Libia que ha llegado a las costas de Lampedusa, ¿no? Ahí en el sur de Italia, y que sigue siendo así, igual que en el caso de Siria, como bien sabes, ¿no? Con lo cual, esto, quien lo ha provocado ha sido los países occidentales, que siempre hacen de marionetas también de los poderes de Estados Unidos, y Turquía es uno más en esto, igual que Arabia Saudí también.
Un tema nos lleva a otro, porque así son estas cuestiones de la geopolítica. Mencionabas el éxodo de refugiados, según unos, de inmigrantes económicos, según otros, la inmigración. La inmigración es estando, y además hemos estado casualmente en contacto, he estado en Marsella en estas semanas, estábamos hablando fuera del estudio, de la situación de determinadas ciudades europeas con respecto a la inmigración, en el caso de Marsella en concreto, una ciudad que está perdida por una inmigración que la propia Europa alenta a que se llene de gentes extraeuropeas. Europa, hace poco, el ahora ya presidente electo de España, Pedro Sánchez, hablaba de 34 millones de personas extraeuropeas que vengan a Europa. ¿Cómo se puede entender? La gente puede preguntarse, ¿qué se gana trayendo a 34 millones de personas extraeuropeas más cuando aquí existe una situación de precariedad, de paro en España especialmente, ciudades como Marsella, algunas del Reino Unido y de Escandinavia, en donde se está implantando la Sharia, donde ya el autóctono europeo apenas puede andar por las calles, y doy fe de ello, a eso he ido en estos días a Marsella, a dar fe de esa situación. ¿Cómo se puede explicar una persona normal, que no sea avezada en estas cuestiones, qué interés puede haber para que se quieran traer más millones de personas extraeuropeas al suelo europeo?
Pues es una buenísima pregunta la que haces, Carlos, porque además yo creo que en esto la extrema derecha se equivoca completamente cuando dice que la invasión demográfica o inmigratoria es como si fuera una intención del mundo islámico, ¿no? Fundamentalmente de los países árabes o de los países musulmanes, porque no es lo mismo. Por ejemplo, Irán, que estábamos hablando, es un país musulmán, pero no es árabe. Bueno, muchas veces la gente estas cosas, estas diferencias o matices o diferenciaciones, no las hace. No existe. Bueno, mira, ya que hablamos de Irán, ¿cuánta población inmigrante iraní existe en Europa? Cero. Sí. O sea, y es un Estado islámico, una república islámica, mejor dicho, ¿no? Entonces, quiero decir, no existe ninguna intención de invadirnos por parte del mundo del Islam, como se dice a veces por ciertos medios de la extrema derecha, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este interés? El interés viene de aquí, no viene de allí, de los países que exportan inmigrantes, sino que viene de aquí. ¿Y en quién? ¿De quién? Obviamente no del pueblo, de los pueblos europeos o del pueblo español o de los países de aquí, sino del capitalismo de aquí. Como decía muy bien Jorge Bestringe, hablando del tema de la inmigración, no conozco ninguna patronal que se oponga a la inmigración. Evidentemente, claro, la patronal quiere más inmigración porque es una forma de importar una mano de obra barata que va a competir con los trabajadores de aquí, y de esa forma lo que se consigue es mantener bajos los salarios de los trabajadores de aquí y las condiciones laborales cada vez peores. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, esa presión que ejerce la población inmigrante hacia la población trabajadora de aquí sirve para mantener los salarios bajos y las condiciones laborales cada vez más precarias. Esa es la intención por parte del capitalismo o de los capitalistas europeos de aquí, de Europa, ¿no? Y entonces yo creo que con esa intención se hace, claramente. Ahora venía un poco la noticia de que hemos llegado en España a una población que ha llegado ya a los 47 millones de habitantes gracias a la inmigración. gracias a los inmigrantes, no gracias a los españoles, ¿no? Y esto no lo venden como algo positivo. Es decir, bueno, pues mira, gracias a los inmigrantes no estamos en caída de población, sino que sigue manteniéndose o subiendo un poco, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues las consecuencias son esas. Luego la gente se preguntará por qué los salarios son tan bajos y las condiciones laborales son cada vez más precarias. Bueno, pues tienen que entender que la inmigración está para eso, como efecto de la globalización pretende pues que los salarios sigan manteniéndose bajos y las condiciones laborales sigan siendo precarias. Esa es la fundamental intención.
Estás hablando de una sustitución poblacional.
Sí, claramente. Tú pones el ejemplo de Marsella, donde yo creo que ya los franceses son autóctonos o minoría étnica, pero hay muchos más casos. En Londres hace mucho tiempo sabemos que es así, que los británicos autóctonos son minoría. Y hay varias ciudades de Europa donde la población autóctona es minoría. Ya es una minoría étnica y la mayoría ya no es la autóctona, es una población halógena de todo tipo, con todas las consecuencias que eso lleva consigo. La creación de guetos, la no integración, porque no se van a integrar, porque forman parte de comunidades y culturas muy diferentes a las nuestras, los conflictos raciales, en fin, conflictos de todo tipo que van a más. En todas las grandes ciudades en las que hay enormes poblaciones foráneas, ¿no?
Y los medios de comunicación, lejos de vendernos esto como un drama, como un verdadero suicidio demográfico y un suicidio étnico y comunitario, nos lo vende como una bondad.
Claro, los medios de comunicación están en manos del poder del dinero y por lo tanto son la voz de su amo. Entonces, lógicamente, pues defienden esto. Lo más vergonzoso ya no son los medios de comunicación, que evidentemente están, como bien dices, en esa línea, ¿no? Sino que los partidos de la izquierda, teóricamente defensores de los trabajadores, pues esto no lo quieren ver, no lo quieren ver, entonces se niegan a verlo. Ellos consideran que los inmigrantes son también trabajadores, lo cual nadie lo niega, pero no quieren ver esa competencia a la que el capitalismo obliga a competir a los trabajadores inmigrantes con los autóctonos y que se traduce en unas cada vez más precarias condiciones laborales y salariales de los trabajadores autóctonos de aquí, ¿no? Entonces esto no lo quieren reconocer.
Y se da, a alguno le podrá parecer una paradoja, has comenzado diciendo que la extrema derecha equivoca el tiro viendo en el Islam que nos quieran invadir, la extrema izquierda apoya esa supuesta invasión, las patronales no protesta, aquí todos están de acuerdo.
Efectivamente, es así. Hay un acuerdo en estos temas, que son temas esenciales, entre tendencias que supuestamente no son muy afines, ¿no? Pero vemos como en temas esenciales sí que están de acuerdo. Incluso, por ejemplo, aquí Vox se opone a la inmigración ilegal, pero no a la invasión demográfica en su totalidad. A la invasión inmigratoria en su totalidad. Hace poco hemos visto un crimen que ha habido en Esplugues, donde el asesino que ha matado a su mujer y a su hija era un sudamericano que era un inmigrante regular, legal y con nacionalidad española. Es decir, la inmigración que le gusta a Vox, es la que ellos defienden, ¿no? La sudamericana, reglada, legal y con la nacionalidad española en el bolsillo. Muy bien, pues ahí tenemos un ejemplo de este caso que tenía esas condiciones y ha asesinado a su mujer y a su hija. No quiero decir que todos sean así, pero evidentemente eso existe, no hay que ocultarlo, como hacen los medios de comunicación que lo ocultan.
Difícil labor cuando la extrema derecha, la extrema izquierda, los partidos al uso y las patronales están enteramente de acuerdo en un tema. Así que de alguna manera nosotros nos calificamos como la voz que clama en el desierto, o poco menos. La islamofobia ha salido de soslayo, hay grupos de presión, hay todas estas intencionalidades de un lado o de otro que instan a inocular esa islamofobia que no se explica, no explica lo que está sucediendo, la islamofobia.
Sí, y vamos a explicar esto porque hay que decirlo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una intencionalidad también muy clara detrás de todo esto, que es en Europa, y para eso vino aquí, para establecer esta, dar importancia a la islamofobia, ante el auge de los movimientos populistas, de derecha populista en Europa. Hay un cambio de estrategia por parte de Israel y de sus agentes en Europa que consiste en apoyar a estos movimientos, ya que se ha visto que tienen pujanza, pero reconducirlos hacia una especie de alianza estratégica con el Estado de Israel frente a un enemigo común que sería el mundo islámico. Entonces, están alimentando la islamofobia. Y hay una persona con nombre y apellidos que está en esta estrategia que se llama Steve Bannon. Entonces, muchos partidos de la derecha populista están en esta órbita, en esta línea. Entonces, de hecho, ya no son anti-inmigración, son anti-islámicos. Si te das cuenta, la inmigración que no es europea, pero que no es islámica, ya no la critican. Entonces, por ejemplo, aquí en España tenemos una inmigración sudamericana que también da sus problemas. Aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? En Cataluña es verdad que es mucho más musulmana, sí. Pero aquí en Madrid, por ejemplo, pues tenemos una inmigración mucho más sudamericana que también da bastantes problemas de vez en cuando, con casos de, en fin, de todo tipo, ¿no? Y aunque no los diera, es que lo que no es defendible es decir que la España vaciada, la solución sea repoblarla con indios quechuas. Pues mire usted, no. Tendría que ser repoblada con fomentando la natalidad autóctona, la natalidad española, que es lo que hay que hacer. Porque yo sepa, los españoles no somos estériles biológicamente, al menos de momento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es adoptar medidas que fomenten la natalidad en lugar de fomentar la inmigración, aunque sea la legal. Pero no es esa la solución. Por eso es lo que tú decías, una sustitución de nuestra población por otra.
Estabas hablando de Vox, de esos apoyos, esas querencias, esas filias por Israel, y el caso de Salvini, viniendo sí. precisamente de Marsella, pude ver en internet cómo, sin venir a cuento, pues empezó a lanzar unas loas en favor de Israel y del ataque a Irán, que no venía a cuento y que nadie se le había pedido, o sea que la cosa yo creo que queda clara.
Clarísimamente, esa es la estrategia de Steve Bannon, y él y Salvini están en esa estrategia. Lamentable, ¿no? Porque Salvini tiene cosas positivas, igual que hablábamos de lo positivo de Trump, Salvini las ha tenido. Fundamentalmente todo lo que ha hecho contra la inmigración, la lucha contra la inmigración y contra las ONGs inmigracionistas me parece positivo. El decreto Dignidad fue muy, muy positivo en coalición con el Movimiento Cinco Estrellas, ¿no? O sea, ha tenido cosas bastante interesantes y positivas, pero tiene por contra este gran inconveniente, que es un absoluto sionista, y está dentro de esa estrategia que hablábamos de Steve Bannon, ¿no? Que va por ahí.
Personaje,
islamofobia y totalmente pro-Israel, claro.
Personaje a estudiar, Steve Bannon, indudablemente.
Sí.
Otra cuestión que tenía yo aquí apuntada es la que dedicaremos, y avanzo, aprovecho para avanzar, que dentro de 2-3 semanas estará aquí un experto acerca del Brexit y hablaremos, explicaremos todo acerca del Brexit, pero el Brexit, una cuestión que lleva arrastrándose desde hace años y que no acaba de concluir. Nos lo pintan también, nos lo han hecho por un lado incomprensible, que no entendamos por qué surgió el Brexit, que la cuestión de la inmigración tuvo mucho que ver, por supuesto. Han intentado repetir el referéndum, hacen todo lo posible porque el Reino Unido no salga de Europa, pero ya se puede decir que es inevitable su salida, lógicamente.
Yo creo que sí, es inevitable, es cuestión solo de tiempo, ¿no? Yo creo que la política de Boris Johnson es muy clara en ese sentido, no ha sido ambigua y él está ya por sí o sí por la salida de la Unión Europea. Entonces, hay que recordar que Inglaterra ya no estaba en la zona euro, porque ha mantenido su propia moneda y su soberanía monetaria con la libra, ¿no? Y ahora lo que ya quieren es ya ser la salida definitiva de la Unión Europea. Yo creo que en cualquier caso, guste o no, es una decisión que hay que respetar porque fue adoptada democráticamente un referéndum por parte del pueblo británico, mayoritariamente.
A corto plazo no, pero a medio plazo, ¿se puede vislumbrar el final de la Unión Europea?
Quizás sí, es pronto para decirlo, pero quizás sí. Y mira, un país que al que le interesaría mucho salir de la Unión Europea, mucho más que quizás que Inglaterra, sería Italia. Lo que pasa es que hasta ahora tampoco hay ninguna fuerza que esté pidiendo la salida de la Unión Europea por parte de, ni siquiera de los populistas, ¿no? Al menos con mucha fuerza, digamos, en cuanto a que hay una amenaza posible de la salida de Italia de la Unión Europea. Pero sí que eso sí que ya dejaría a la Unión Europea completamente
tocada. Desde luego, lo que sí he pensado muchas veces, que si Francia, que tengo más esperanzas que sea en Francia que en Alemania, pero si Francia o Alemania, pero pensando en Francia, saliese de la Unión Europea, sí que era el final de la Unión Europea.
Yo creo que sí, porque son los dos grandes promotores de la Unión Europea, Francia y Alemania, indudablemente, claro. También aquí yo creo que el Frente Nacional, bueno, ahora la Rassemblement Nacional, ha reculado. Entonces, respecto al tema del euro y de la Unión Europea, yo creo que ya ni lo defienden, porque en un primer momento sí lo defendían, sí. Pero ahora mismo yo creo que no, y son los únicos que realmente podrían plantear esto, ¿no?
¿Qué habrá pasado ahí para que hayan cambiado de opinión?
Pues mira, esto arranca del debate que tuvo Marine Le Pen con Macron, que lo perdió claramente Marine Le Pen. Macron sabía que ese era un punto débil que tenía Marine Le Pen y lo supo aprovechar, porque la dejó contra las cuerdas, no supo ella defender la salida del euro. Entonces, ese es el problema, que cuando tú defiendes eso, hay que saber explicarlo. Y hay que saber defenderlo con argumentos rigurosos, claro, porque es una cosa delicada. Es decir, ahora no salimos del euro después de estar muchos años dentro, esto hay que saber explicarlo, y la gente no está dispuesta tampoco a asumir sacrificios por ello, ¿eh? Ese es el problema.
Entonces, creo que la gente no está dispuesta a sufrir ningún tipo de sacrificio.
Ningún tipo de sacrificio. Y Marine Le Pen, en lugar de defender eso y prepararse mejor el argumento para otro debate, lo que ha hecho ha sido regular. Y entonces ya no ha vuelto a defender la salida del euro ni de la Unión Europea. Que yo sepa, vamos.
Otra cuestión que en diciembre pues acaparó todas las portadas y horas en el telediario fue la cumbre climática, a mi parecer con una sobreinformación desmesurada, con una manipulación bastante clara, con esa niña que tanto dio que hablar. Al final no quedó en nada esa cumbre climática, como sabíamos algunos que iba a quedar en nada.
Nada, puro postureo, y además patrocinada por multinacionales, o incluso por parte de gobiernos, que son los países que están contaminando. O sea, es realmente un cachondeo. O sea, es que realmente no tiene. De hecho, no han llegado a ninguna conclusión, no han concretado nada. No ha servido para nada. O sea, realmente no ha servido para nada. Simplemente postureo. Y es una pena, porque hay un error también, o sea, está muy bien criticar lo que se hace mal, pero el extremo opuesto, cuidado, porque efectivamente el cambio climático existe, el calentamiento global existe, que estamos cargándonos el planeta, es verdad, no hay que tomárselo a cachondeo, porque hay gente que, bueno, con esto de la niña está tarada, pues estas cosas se las toman a cachondeo, si no pasa nada, si eso es mentira, todo, hombre, no es mentira. Otra cosa es que se exagere o que no se estén diciendo todas las verdades, pero sí, indudablemente, toda la contaminación acelera el proceso del calentamiento global, lo acelera. No es que lo podamos impedir si no hubiera contaminación, porque estamos, yo creo que en un proceso geológico de calentamiento. No lo podríamos impedir si no se contaminara, pero qué duda cabe que la contaminación acelera el calentamiento global, con todas las consecuencias que tiene, claro.
Hemos dedicado algunos minutos en programas dispersos a esta cuestión, pero no esto que te quiero preguntar. Si crees que hay un sentido endofóbico en todo ello y de culpabilizar a Europa. Lo digo porque, por ejemplo, siempre se ha hablado que de los 7 ríos que más vertidos contaminantes echan al mar, son asiáticos y africanos, y Europa es la que menos contamina.
Sí, cierto, los países más contaminan son los asiáticos, ¿no? China, vamos, está a la cabeza. Y esto es verdad que no se dice. Parece ser que solamente se culpa, como siempre, a los europeos, cuando son los países precisamente más concienciados del mundo en todo lo que tenga que ver con ecología y medio ambiente, sin la menor duda, vamos. O sea, cualquier otro país de fuera, es que no existe ni la más mínima concienciación de estos temas. Es algo que ni se lo plantea, ¿no? Entonces es curioso. Y lo hemos visto, por ejemplo, la doble moral en cuanto a los incendios en Amazonas y los que está viendo ahora mismo en Australia, ¿no? Como aquí no se está diciendo nada. Entonces igual tiene que ver que en Brasil está gobernando Bolsonaro y le quieren erosionar políticamente. Bueno, pues es que todo es política.
Y en España quizá el país de Europa, o uno de los que menos concienciación al respecto existe. Sí. Bueno, si lo comparamos con la Europa nórdica, es ridículo la concienciación.
Sí. Y aún así se ha avanzado bastante, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que también de una forma un poco seria. O sea, yo creo que se hacen campañas, pero que no tienen mucha trascendencia. También creo que hay una razón. Por ejemplo, en Alemania sí están muy concienciados con esto, pero porque ellos tienen problemas más importantes, más resueltos que nosotros. Es decir, un país que tiene el paro que tiene España, no puedes estar, lógicamente, no digo que no sea importante, pero la gente tiene otras prioridades. Esto también hay que entenderlo, ¿no? Entonces, mientras haya gente que no llega a final de mes, que tenemos 3 millones de parados, que tenemos un montón de gente bajo el umbral de la pobreza, pues lógicamente esa es la prioridad.
Quedan algunas cuestiones también a final de mes. Israel llevó a cabo nuevos asentamientos con la aquiescencia, el beneplácito y la bendición de Estados Unidos, limitando o anulando un poquito más si cabe la existencia de Palestina. Esto estuve en la embajada de Palestina en Madrid, hizo una rueda de prensa al respecto, no se ha dado ningún pábulo, pero la situación de Palestina es alarmante, si cabe un poquito más que hace 6 meses.
Sí, mira, te voy a hacer una pregunta, Carlos. Sí. Has mencionado la embajada de Palestina. Sí. ¿Tiene ya categoría de embajada o todavía no? Porque hasta ahora no la tenía.
España sí lo reconoce.
España sí lo reconoce, ¿no?
España sí lo reconoce, casi toda Europa reconoce a Palestina y por lo tanto sí creo que tiene el estatus de embajada. Pero se da la paradoja que Palestina no es un estado.
Claro, es que hasta ahora no tenía ni siquiera el estatus de embajada, era como una representación consular o una especie de consulado.
Así, sí, ¿no? Tienen en la puerta la placa embajada.
Sí, Sí, pero no sé yo si está considerado como embajada el, a título de, digamos, como oficialmente, o solamente como, como nombre, ¿no?
Claro, para eso tendría que venir alguien, sí, un profesor de Derecho Internacional al respecto. Sí, hay,
tengo mi duda, ¿eh?, al respecto.
Hay estados que España no reconoce, por ejemplo Kosovo, y por lo tanto no puede existir una embajada de Kosovo en España, pero hay territorios que España sí reconoce, como es el caso de Palestina, y que por lo tanto en suelo español esa representación sí tiene el título de embajada. Uh-huh. Entonces yo creo que en ese segundo caso es en el que se encuentra Palestina. Y bueno, sí quería haber dedicado a eso unos minutitos, porque la situación de Palestina, hemos dedicado aquí en Radio Ya y en y Desprofeso tres o cuatro programas al respecto, y la situación de Palestina es terrorífica. Hay una toda una legislación internacional que denuncia el quehacer de Israel, pero Israel sigue haciendo lo que quiere y crea nuevos asentamientos pasándose por alto todo tipo de derecho internacional.
Sí, bueno, sí, llevamos desde que se creó ese Estado, ¿no? Y la causa última de lo que decías es que sigue sin existir un Estado palestino, claro, ese es el problema. Cuando se hablaba de que iba a haber dos Estados, pues seguimos a día de hoy que no solamente hay un Estado, que es el Estado de Israel y el Estado de Palestina. El Estado palestino sigue sin existir. Y encima ahora, pues ya Estados Unidos ha reconocido Jerusalén como capital de Israel, con lo cual ya está quitando toda la legitimidad a la creación de un Estado palestino. Es un paso más, ¿no? Y los asentamientos, pues lo mismo, es que llevamos así siempre, ¿no? Toda la vida igual, ¿no? Con lo cual, es decir, todas las actuaciones de lo que podríamos llamar el sionismo o el supremacismo judío talmúdico, porque es lo que está detrás de todo esto, pues esas actuaciones quedan siempre en la impunidad, porque ellos han conseguido asimilar el ser antisionista con el ser antisemita, lo cual es un despropósito absoluto, es una manipulación evidente, pero de esa forma consiguen callar a la gente. Porque, claro, a la gente le entra terror que le puedan llamar antisemitas, ¿no? Entonces, aunque no sea verdad, pero porque de hecho hay incluso judíos que son antisionistas, con lo cual...
En esta mesa, dos programas después del tuyo en septiembre, a ultimísimos de septiembre, hicimos una mesa redonda en donde se encontraba un representante de Palestina y una representante de Israel. Y la representante de Israel, que es de España, hizo eso, sacar el fantasmilla del antisemitismo, a lo que solo pude decir que el único semita que estaba en la mesa era el señor palestino, que estaba a mi izquierda, con lo cual fue, a mi parecer, lo siento mucho, grotesco.
Efectivamente, pero forma parte del libro de instrucciones que tienen ellos para todos los debates, siempre te van a sacar esto, ¿no? Entonces, es así de fácil de desmontar, siempre que te dejen desmontarlo, porque el problema es que muchas veces no te dejan en los... En los debates no te dejan poder responder, pero es así, efectivamente. La respuesta que tú le diste era esa. Un palestino es tan semita como un judío.
Claro.
No es judío, pero es semita.
Y ella era de Chamberí, con lo cual la situación era de perogrullo. Estados Unidos, es una pregunta que se contesta sola, pero ¿Estados Unidos alguna vez dejará de apoyar y de alentar a Israel, o tienen que contar Palestina y quienes soporten su vecindad el apoyo inmisericordia de Estados Unidos?
No creo que conozcamos eso, la verdad, porque si te das cuenta siempre ha ido a más, y da igual que gobiernen unos u otros, o sea, en Estados Unidos esto es algo que ha ido a más, y cuando alguno se ha salido un poco del tiesto, pues lo han puesto en su sitio. Le pasó a Kennedy, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Yendo a salto de mata, España, ha habido unas elecciones, por fin se ha conseguido consolidar un gobierno. Para aquellos que nos escuchan fuera de España, que no están tan al tanto de las cuestiones internas, ¿qué va a suponer este gobierno? Lo digo porque hemos estado casi un año sin gobierno y desde fuera dirán, bueno, por fin se ha creado un gobierno muy sui generis, con el apoyo de gente que lo que pretende es la destrucción de España.
Bueno, esto es lo que dice la derecha. Yo no lo creo, sinceramente. O sea, el separatismo existe, es lamentable que exista, pero yo no creo que de verdad exista un peligro serio o real de que esa separación se produzca. De hecho, no lo creo. Yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, el separatismo catalán, ¿cuántos soldados tiene? ¿Qué ejército tiene? Ninguno, ¿no? No tiene ninguna opción. Ellos mismos lo saben. O sea, yo creo que ellos son conscientes de esto, y los que tienen más cerebro, porque luego hay mucho descerebrado entre ellos, los que tienen más cerebro, pues son conscientes plenamente de que no tienen nada que hacer. Entonces lo utilizan como presión y para vivir de ello, así de claro, porque toda esta gente vive de esto. pero yo creo que tienen claro que no tienen nada que hacer, o sea, en cuanto a que realmente tengan ninguna opción de que se pueda llevar a cabo una separación de España, ¿no? La respuesta, la razón es muy sencilla: si España no es independiente, porque no lo es, mucho menos lo sería una Cataluña hipotéticamente independiente, ¿no? Porque es que en el mundo actual no somos independientes, somos interdependientes o dependientes de organismos supranacionales, pero nadie es independiente hoy día, ni siquiera las grandes potencias en muchos temas, ¿no? Con lo cual es absurdo. Sí que tengo interés en este nuevo gobierno, porque pese a que la derecha lo califique como una especie de nuevo Frente Popular, yo pienso que es todo lo contrario. Lo que va a ser es un postureo que va a defraudar a los que realmente están ilusionados con este tema. Pero para eso era necesario que gobernaran, porque si estuvieran en la oposición, nunca sabríamos, nunca hubieran tenido la opción de poder demostrarlo. Ahora que van a estar en el gobierno, vamos a ver cómo, en qué quedan todas sus demagogias, todos sus postureos y todo lo que han dicho que van a hacer, y veremos cómo se va a quedar en la mitad de la mitad de la mitad. O sea que todo lo contrario de lo que dice la derecha, de que poco menos que es el apocalipsis, que España se rompe y que viene el Frente Popular y nos van a fusilar al amanecer, yo pienso que lo que va a pasar es todo lo contrario, que una vez más dejarán la desilusión a mucha gente que se haya ilusionado con este nuevo gobierno de coalición que tenemos ahora.
Algo parecido a lo que sucedió con Syriza en Grecia.
Exactamente, exactamente. Me imagino que algo harán, porque después de esa experiencia tan nefasta y patética que fue la de Syriza en Grecia, Podemos habrá tomado nota, y me imagino que, aunque solo sea de cara a la galería, alguna medida tendrán que tomar para no ser tan descarado el fiasco que supuso, el bluff que supuso Syriza en Grecia, la experiencia aquella, que fue verdaderamente grotesca. Y era la extrema izquierda, era una coalición, sí, además, sí, de partidos de extrema izquierda, recordémoslo,
sí.
¿Eh?
Sí, es una cosa parecida, incluso, bueno, incluso no, mucho más radical que el gobierno que...
Sí, sí, mucho más, porque además ellos no gobernaban en coalición con el PSOE.
Claro, claro.
Era una coalición de extrema izquierda.
El Partido Socialista allí se hundió, desapareció, afortunadamente, porque estaba lleno de casos de corrupción a más no poder. En la Unión Europea, hablando de España, Bélgica y Alemania, sobre todo Bélgica, con la cuestión de Puigdemont, dándole cobijo, la Unión Europea, ¿qué defiende? Porque tendría que defender el derecho de cada uno de los países que integran esa unión, pero vemos que no, con el caso Puigdemont, por ejemplo. ¿Cómo interpretas la defensa de Bélgica de la persona de Puigdemont?
Pues francamente, yo creo que es más un problema de España que de Bélgica, porque yo creo que es un error acusar a Bélgica de todo esto. O sea, es que muchas veces también acusamos a Bélgica de cosas que realmente la responsabilidad es del Estado español. O sea, es que el primero por dejarle a este tío que se largara, porque fue así, además con Rajoy. No con la izquierda, con la derecha. Sí. Fue cuando este tío se largó. Sí. Y se largó porque le dejaron que se largara, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad, en primer lugar y fundamentalmente, del Estado español. Lo demás es echar balones fuera. Entonces culpar a Bélgica, a la Unión Europea, yo que sé, a cualquiera, menos al gobierno de España, pues es un error. O sea, el problema está aquí. Es como yo lo considero, vamos.
Estando en Francia, he vivido, porque me tuve que quedar a dormir en la calle, las huelgas, está en huelga el país, los transportes públicos están en huelga por las cuestiones de las pensiones, por no ver garantizadas sus pensiones, llevan mes y pico de huelga. Aquí en España, por cosas tan importantes como esas, no se mueve un dedo. ¿El pueblo español está narcotizado?
Completamente. Mira, hemos tenido el ejemplo ahora que mencionas a Francia del movimiento social de los chalecos amarillos, que ha sido bestial, ha tenido varios muertos, ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando de algo, de un movimiento social muy amplio, muy combativo, y que, ya digo, es que ha habido varios muertos en las manifestaciones que ha habido en Francia, que esto no todo el mundo lo sabe, mientras que aquí esto es impensable, vamos, y más, intentó copiar un poco aquí en algunas ciudades españolas y fue un rotundo fracaso en todas. O sea, es que no juntaron ni cuatro. Pero así, contaos cuatro, ¿eh?, para hacer una cosa parecida, y eso que se movió por las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esto no es Francia, es que los países también, cada uno tiene su idiosincrasia, y es de verdad que los franceses no pasan ni media. Eso dice mucho en su favor, y aquí tragamos carros y carretas, pero vamos, lo que nos echen, tragamos. Porque hemos tragado de todo tipo de abusos y de injusticias, y el pueblo español tiene una capacidad de aguante impresionante. Hemos estado a punto de ir a unas terceras elecciones, a elecciones por año. No pasa nada, y la gente seguía votando. Ni siquiera subía considerablemente el índice de abstención, que hubiera sido lo lógico, sí, ¿no? Ante la tomadura de pelo de la clase política hacia los españoles, pues que hubiera habido una abstención de un 60, un 70, un 80%. Eso no es salir a las calles, a las barricadas, pero por lo menos algo, ¿no? Nada, ni eso. La gente seguía votando. Hubiera habido unas terceras elecciones y no hubiera subido mucho más la abstención. La gente hubiera seguido votando. Porque te sacan una nueva marca que sigue ilusionando a la gente. Ahora es Vox, ¿no? Entonces Vox hubiera subido un poco más, pero la gente hubiera seguido votando. Entonces este es el problema. Yo creo que es un problema de, pues realmente de que el pueblo español deja mucho que desear, sinceramente. El pueblo español actual. Comparado con los españoles de otras épocas, pues imagínate.
Hablas de populismo. Cuando salió Podemos se hablaba constantemente de populismo, pero en Vox se carga las tintas como que es de extrema derecha, como con otros palabras, pero no populismo. Sí sería un populismo de derechas, ¿no?
Sí, claro, es el partido de la derecha populista en España, claramente. Sí, claramente.
¿Y por qué ese populismo tiene una connotación que en principio no debería tener ningún tipo de connotación? Yo creo que sí sustituye populismo a demagogia, pero como demagogia tiene otra connotación, aunque sea solamente fonética, con democracia, pues lo han sustituido por ese populismo. Pero ¿por qué se utilizaba con Podemos y no con Vox? Yo los veo iguales, aunque propugnen cosas diferentes, pero de una raíz muy similar.
Quizás porque en España los medios de comunicación, que son todos progres, utilizan la etiqueta de ultraderecha porque es mucho más fuerte que la de populista. Populista se utiliza también de una forma despectiva, peyorativa, como bien dices, como similar a demagógico, pero decirte que eres de ultraderecha o de extrema derecha eso suena mucho más duro. Es un poco como la derecha también hace esto, ¿eh? Juega esto también cuando dice lo de feminazis para referirse a las feministas, ¿no? Uh-huh. Si dijera femiprogres, no tiene la carga peyorativa que dice que es la que tiene de feminazi, ¿no? Aunque ya sabemos que evidentemente de nazi no tiene nada, sino todo lo contrario, ¿no? Pero es eso, es buscar un poco una palabra que haga pupa, que haga daño, o por lo menos que tenga más carga ideológica o una carga más fuerte a nivel mediático, digamos, ¿no? Y es verdad que aquí tú, por ejemplo, dices que eres de ultraderecha y la gente se pone de los nervios, pero dices a alguien, tú eres de ultraizquierda y no pasa nada. Es más, Garzón o Pablo Iglesias han reconocido que son comunistas y no se cortan un pelo, vamos, no se les cae los anillos por ello, vamos, ningún problema. O sea, que no tiene... Y eso es un problema de los medios de comunicación en España. Que es verdad que domina la progresía ahí, totalmente. Aunque luego, económicamente, están en poder de grupos económicos muy poderosos también.
Yo creo que el quid de la cuestión es precisamente esos núcleos económicos.
Claro, claro, claro. Ahí tienes lo de Mediaset, lo de Antena 3 con La Sexta, que están en el mismo grupo mediático, ¿no? Entonces son todos los medios, los más media, los medios de comunicación están en manos de poder del dinero. Todos. Entonces, bueno, pues son progres, pero son gente de mucho dinero. Además, todos ellos es gente de un nivel adquisitivo muy alto.
Antes, cuando hablábamos de la extrema izquierda, de la extrema derecha, de la patronal, que todos estaban de acuerdo con la inmigración, estaba pensando en Rusia, en la Europa Central, que le llamamos del Este, pero la Europa Central, Hungría, Polonia es Europa Central, se opusieron abiertamente a la inmigración y les cayó todo tipo de anatemas, precisamente por estar en contra de la inmigración. Si usted se opone a esa inmigración masiva, incontrolada y que va a propiciar una sustitución poblacional, despídase usted de todo tipo de parabienes.
Sí, así es. Están todos en, vamos, como el eje del mal, ¿no? Como si fuera así, cuando realmente lo que están haciendo es defender sus países, ni más ni menos. Pero date cuenta que son todos países de la Europa del Este, con lo cual eso te dice que son sociedades mucho más sanas en cuanto a lo que es una sociedad tradicional, que no ha perdido sus señas de identidad, que tienen muy claro lo que son, lo que quieren ser y quieren seguir siendo. Y entonces no quieren que esto les cambie. Y esto es debido, bueno, pues a que el comunismo que estuvo en esos países pues pudo ser tiránico a nivel político con respecto a las disidencias políticas, pero respetó escrupulosamente la cultura de esos países. Y por eso mantienen sus tradiciones, incluso su religiosidad y todo lo que es la identidad de esos países. Estamos hablando de Hungría, de Polonia, de la República Checa, de Eslovaquia, todos estos países que, curiosamente, todos formaron parte de la Europa del Este, que estaba bajo el paraguas de la Unión Soviética. Y Rusia también, claro, Rusia.
Rusia, por supuesto. Claro. Cuando hablas de ese, bueno, pues del comunismo que preservó, y en algunos aspectos, por supuesto, estoy de acuerdo. Estoy pensando... A la contra, en tiempos actuales, como el sistema que tenemos ahora, esa democracia casi universal, afortunadamente no universal, comete una intromisión en la esfera privada que el comunismo a lo mejor no lo hacía de esa manera, dejando como tabla rasa al ser humano. Estoy pensando en si existía una educación muy dirigida por el Estado, pero hoy también, pero estas cuestiones como la ideología de género, como todo tipo de legislación habida y por haber, que entra dentro del ámbito privado de la persona, que le dice lo que tiene que pensar, sus gustos, lo que tiene que consumir, y que ni el comunismo y de otras ideologías, por supuesto, en absoluto, entraron a saco en la persona.
Fíjate lo que estás diciendo, donde se ve más claramente que no fue ni mucho menos tan nefasto como se nos ha querido hacer ver a nivel espiritual, vamos a decirlo así, es que en todos esos países que estuvieron bajo 70 años de comunismo, la religiosidad, que oficialmente no se promovía precisamente, en cuanto a los países, los regímenes comunistas cayeron, volvió, pero pero como agua de mayo. O sea, la Iglesia ortodoxa tiene una fuerza tremenda en todos esos países. Sí. Y en fin, la religiosidad y de la gente, que además se lo toma en serio, que no es como aquí, que es una religión a la carta según lo que me interese, ¿no? Allí es que realmente son coherentes con lo que a nivel religioso, ¿no? Es decir, si realmente el comunismo hubiera sido dictatorial con respecto a la religión, pues es que si les hubiera lavado el cerebro, la gente hoy día no sería religiosa. Y es mucho más religiosa cualquier persona de los países de Europa del Este que aquí en la Europa Occidental. Mucho más. Y aquí no se perseguía a nadie por su religión. Entonces, quizás precisamente por eso, ¿no? Porque allí eran más la Iglesia ortodoxa es más combatiente.
La ventaja de hacer un programa como hoy sin guión, porque nos conocemos y podemos, yo creo que crea frescura en el programa. Hoy estamos sin reloj y espero que el responsable me haga la seña del tiempo que nos quede. Es que vamos de un tema a otro y yo creo que queda más fluido. Hablas de, sale la religión, no lo tenía pensado hablar, pero la iglesia en Occidente, con respecto a muchos temas, está, en fin, quedando en mal lugar. ¿Qué papel, a grosso modo, desempeña la Iglesia? La Iglesia ha sido en muchas ocasiones una oposición a según qué regímenes, por ejemplo, sí lo fue en muchos países de la Europa del Este con respecto al comunismo, pero en la actualidad la Iglesia no solamente refrenda todo lo que propugna este sistema, sino que yo creo que lo apuntala y lo defiende con una hazaña inusitada.
Y con el Papa actual mucho más. De todas maneras, hace mucho tiempo ya que las iglesias cristianas y concretamente la Iglesia Católica tienen un problema muy serio, que es un error que llevan cometiendo desde hace mucho tiempo, que es el de hacer causa común, o por lo menos no enfrentarse al poder. Entonces esto viene siendo tradicional desde hace muchísimo tiempo y es un grave error, ¿eh? Incluso cuando el pueblo se enfrenta al poder, la Iglesia no se ha puesto del lado del pueblo. Ha habido varios casos donde ha ocurrido esto y la Iglesia, no, en lugar de ponerse del lado del pueblo cuando, pues, en fin, por motivos que la Iglesia debería defender, no lo ha hecho. Entonces vemos como la Iglesia en este sentido es completamente colaboradora del poder. Esa es la palabra, colaboradora del poder. Entonces, claro, esto es un problema muy muy grave. Y hasta que esto no cambie, que no lleva avisos de cambiar, sino que al contrario, va a peor desde hace muchos años ya, pues es que están perdiendo creyentes, perdiendo credibilidad, perdiendo todo, absolutamente todo.
Pues si siguen así, a lo mejor lo que vamos a ir viendo es su desaparición, al menos tal y como lo hemos concebido
claramente,
aquí en España.
Claramente.
No hará falta que se quemen iglesias ni se fusilen sacerdotes.
Efectivamente, no es necesario. Ya vemos cómo todas las iglesias están vacías. Tú, cualquiera que vaya a una parroquia de barrio, verá cómo son personas muy mayores de edad y las más jóvenes son, pues, son sudamericanos, pero españoles es que ya no hay. Que es tan fácil de comprobar como entrar a misa cualquier sábado o cualquier domingo y comprobarlo en cualquier parroquia.
Así es, simplemente nos limitamos, como en el resto de las cosas, a describir la realidad. Hablando antes, ha salido muy poquito Turquía, que se me ha ido un poco el hilo antes. Turquía, hablábamos de la intromisión de Turquía en Libia, ya a pecho descubierto, para beneficiarse de los recursos de ese país, de Libia. Turquía, que ha estado manejando esos flujos migratorios de los llamados refugiados, que no eran tales, como arma de presión geopolítica para que Europa pagara en función de que le interesara, vinieran más o vinieran menos. Sea como fuere, Turquía se ha constituido en un peligro en el vientre de Europa de primera magnitud. Es el segundo o tercer ejército más grande de la OTAN. No sabemos si va o viene. Por hacer algún tipo de vaticinio para este 2020, que también era nuestro propósito, ¿tú crees que Turquía va a ser un elemento a tener en cuenta de primerísimo orden?
Yo creo que sí, porque además está dentro de la OTAN, tiene una población muy importante. Con Erdogan es un país islamista, aunque digan que no, es así.
Sí.
Pues claramente. Y luego además tiene Turquía una proyección sobre la Europa, el mundo turcófono, que está en la parte de Eurasia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con lo cual tiene ahí una proyección, es decir, es realmente un caballo de Troya que tenemos. Y tiene la intención desde hace mucho tiempo de entrar en la Unión Europea también, no solamente en la OTAN que ya están, sino que ellos quieren entrar en la Unión Europea y utilizan el chantaje abiertamente para el tema de la inmigración, como bien decías, como también para el tema de entrar en la Unión Europea. O sea, o accedéis a lo que queremos o si no, pues tendréis más inmigrantes y todo esto, ¿no?
¿Qué debilidad la de la Unión Europea de pagarles para que nos manden o no nos manden inmigrantes? ¿Y qué disparate la posibilidad de que Turquía pudiera entrar en la Unión Europea?
Sí, y además se viene intentando desde hace mucho tiempo ya.
Yo creo que ya ha pasado.
Sí, por lo menos ha pasado ya, no tenía tanta fuerza como hace años, que sí que es verdad que parecía que se iba ya a plantear, ¿no? O se iban a tomar incluso la opción de hacerlo. Entonces parece ser que ahí se ha quedado la cosa un poco en el aire. Igual antes desaparece la Unión Europea que ya no tenga sentido el plantear esto, ¿no? Pero bueno.
Dios te oiga. Quería, bueno, igual meternos en camisas de once varas, pero también yo creo que es la obligación de los que tenemos un micrófono delante. La geopolítica, ha habido un boom de la geopolítica. Si no fuera así, este programa quizá ni existiría tampoco. Y estoy pensando en el programa, no sé si lo sigues, La Mesa del Coronel, que lo lleva el coronel Baños, Pedro Baños, al cual le hemos invitado varias veces. Estamos en ello para que venga. A lo mejor si escucha esto ya no viene definitivamente. Pero siempre haciendo amigos, pues te quería preguntar por este programa, por La Mesa del Coronel. No sé si viste hace unas semanas un programa dedicado a la inmigración con unas obscenidades allí formuladas por una señora que no sé a qué pintaba allí, que es Samantha Villar, una periodista que podía haber estado pues Curro Romero o Miliquito, porque esa señora no sé qué nos va a hablar de la inmigración, pero llegó a decir que la solución de la inmigración era... pues que nuestros jóvenes se mezclen, no sé si llego a formularlo de otra manera, pero que fueran a sus fiestas y se mezclen en el más prosaico sentido de la palabra con los menas, ante lo cual gente que incluso se le suponía un cierto patriotismo dio o la callada por respuesta o incluso rió diciendo que España nunca ha sido racista y este tipo de tonterías. ¿Lo viste?
Sí.
Quería saber tu opinión porque sí la valoro.
Pues nefasto, ¿qué quieres que te diga? Porque es que lo que estás diciendo es así, fue tal cual. Entonces, bueno, pues lo más grave no es que esta individua dijera las tonterías que dijo, ¿no? Sino que nadie en el programa la corrigiera, sino que no solamente nadie la corrigió, sino que, bueno, pues la rieron las gracias, o sea, que la dieron la razón todos, ¿no? Los que estaban en la mesa. Quizás esto se haga adrede, porque yo pienso que no tiene sentido, no tiene otro sentido, precisamente para, bueno, pues para que ese programa siga adelante y no se le pueda no se lo quiten, ¿no? Entonces, bueno, pues a base de hacer guiños a lo políticamente correcto, pues se mantenga el programa, pero claro, ya si es un programa políticamente correcto no tiene ningún interés. Es lo de siempre, es ceder hasta que ya no queda nada para defender.
Yo he de decir que tengo simpatía por el coronel Baños. He leído los dos libros más, no sé si ha escrito más, pero al menos El Dominio Mundial y Así se Domina el Mundo me han parecido grandes libros. Pensaba que era una persona que se podría oponer a determinados valores del mundialismo, pero yo lo que veo es que este programa es mundialismo en estado puro.
Pues ya lo ves. Sorpresas que da la vida. No te puedes fiar.
Sí, me gustaría que el técnico nos dijera de qué tiempo disponemos, porque hoy no tenemos ni el reloj. ¿Tres minutos? Pues hemos calculado bastante bien por cuando le he pedido la hora, porque no, les aseguro que no hay ni reloj, ni guión, ni nada parecido. Con lo cual yo creo que podemos ir despidiendo el programa. Ha sido un placer, Eduardo, tenerte aquí, de verdad.
Igualmente, Carlos, también para mí.
Espero que no sea la última vez que estés aquí y conminar a todos ustedes a que estén con nosotros la semana siguiente, en 7 días, que tendremos un programa dedicado tendrá el título y ahí lo dejo, Otros genocidios. Promete ser bastante interesante y sujeto a la denuncia, como todo lo que hacemos. Hasta entonces, que ustedes lo pasen bien y aquí les esperamos.